Cada 3 horas muere una persona atragantada en España. Piénselo un momento. Cada 3 horas. Es la segunda causa de muerte accidental más, oh, perdón, detrás de las caídas, que es la primera. Ahora una pregunta. ¿Usted sabría qué hacer si la persona que tiene a su lado se está ahogando? ¿Sabría cómo salvarle la vida? Es que 8 de cada 10 españoles no tenemos conocimientos de primeros auxilios. Esto que suena es el sonido que Miguel lleva escuchando 18 años. Miguel siempre quiso dedicarse a esto, pues con un objetivo, el de salvar vidas. Y se puede imaginar que en este tiempo, 18 años, ha salvado muchas. Miguel Asal es agente de emergencias, formador en primeros auxilios y divulgador en redes sociales. Miguel, amigo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con
Muy
vosotros.
bien, mucho gusto, oye, muchas gracias por venir, ¿eh?
Nada, ya te digo que siempre es un placer y poder divulgar y poder hablar de esto que tanto me apasiona y que está llegando a tantísima gente, ya te digo, de niños, ancianos, es
Sí.
muy, muy bonito.
Qué bueno. Oye, ¿cómo de vitales son los minutos en los que tarda en llegar la ambulancia a casa ante una emergencia? Te lo digo porque no sé. A ver, en función a los estudios no va muy bien en cuanto a conocimientos básicos, ¿no?
Está claro que, a ver, si tenemos que tener en cuenta ciertas pautas, ¿no? Pero sobre todo es cuando una persona deja de respirar, date cuenta que empieza con un 20% de supervivencia. Cada minuto que pasa, se pierde un 10%. Estamos hablando de que esa ventana entre 5 y 8 minutos, en el 8 ya estaríamos en el 100%, ya no habría nada que hacer. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de que, oye, pues tiene que venir la ambulancia y tenemos grandes desconocimientos en cómo actuar en esos primeros minutos, en esa primera ventana, que es la que llamo yo, que realmente te salva la vida. Y en esa primera ventana, el que salva la vida es el que está a tu lado, porque la ambulancia, como todo el mundo sabe, no tarda 3, 5, a veces 10, 15, incluso hasta 20 minutos.
Claro.
Entonces, si tú no has empezado a hacer lo más importante de todo, ya sea una parada cardíaca que deja de respirar, un atragantamiento, hacer unas maniobras sencillas que son muy básicas, o una hemorragia a cubrir, son las causas de muerte reversible más básicas que todo el mundo, todo público debería de conocer, pero que es la faena, que no nos lo enseñan, no nos lo han enseñado, y bueno, gracias a esto estamos llegando con este altavoz tan grande.
Bueno, por eso te he invitado, básicamente. Por eso y porque te sigo mucho, te he escuchado divulgar también y contar cosas como, fíjate, como que cuando más casos de atragantamiento hay, es en Navidad, con el jamón, las uvas, que son unas fechas en las que además precisamente solemos estar acompañados. Pero claro, si no sabemos qué hacer, pues pensamos que para resolver, por ejemplo, un atragantamiento, vale con dar golpes fuertes en la espalda, que me parece que no es tan así, ¿no? ¿Qué hay que hacer?
Claro, date cuenta que cuando una persona se está atragantando, en ese primer momento, si tose, tienes que identificar eso. Si tose, hay paso de aire. Por lo tanto, la obstrucción no es completa. Hay que dejarlo y animarlo a seguir tosiendo. Ese
Claro.
golpe en la espalda, como tú comentas, podría movilizar el objeto y convertir la obstrucción parcial en completa. Y estamos complicándole la vida en ese sentido, ¿no? Porque normalmente el 80 al 90 resuelven solos. Pero en el momento en el que deja de respirar, además, nosotros lo apreciamos, ¿no? Porque la tos es inefectiva, ya no pueden respirar y se echan las manos al cuello. Esa es la señal o el signo universal de ahogamiento. Todo el mundo al final se echa las manos al cuello. Y es en ese momento cuando yo digo, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una que sería inclinarlo el pecho con una mano principal en tu pecho y la otra entre las dos escápulas, cinco golpes secos con el talón de tu mano. Pero eso lo dicen las europeas, pero casi es mejor conducir ya lo que dicen los americanos, que es directamente mete una pierna entre sus dos piernas, abrázalo por detrás, por debajo de sus axilas, busca por encima del ombligo y por debajo de sus costillas, ahí tenemos un espacio de aproximadamente 5 centímetros, y coloca el puño con el nudillo del dedo gordo que se encaje justo en esa zona y abraza con la otra mano y haz compresiones en forma de J hacia adentro y hacia arriba. Eso es simple, o sea, es una simple maniobra que, como tú has
Claro.
dicho, es la segunda causa de muerte no natural. Hablamos de segunda causa de muerte no natural, pero daros cuenta de una cosa, los precipitados o los traumatismos, como has hablado, es una causa de muerte natural, no natural, accidental, pero también está el suicidio que está por delante de los atragantamientos. O sea, cada hora y media se suicida una persona en España. Cada 3, 4 horas muere una persona por atragantamiento en España. Pero no tenemos los datos, no nos lo dicen, no nos lo creemos.
Tú sabes que hablando de atragantamientos o obstrucciones que los bebés se suelen llevar de toda la boca o a la nariz, y es más típico de lo que yo pensaba, eso de que se quede atascado algo por ahí, ¿no? En la nariz, ¿qué hay que hacer si mi bebé tiene algo dentro de la nariz?
Pues mira, como primeros intervinientes en casa, como padres, para evitar en este sentido tener que ir al hospital, se puede hacer una técnica que realmente es totalmente inocua, o sea, que no le va a provocar ningún daño al bebé, siempre y cuando sepas hacerla y se hace bien. Que es el llamado, es muy curioso, ¿eh? El beso de la madre le llaman. Y es una técnica ancestral, o sea, es una técnica que se utilizó hace muchísimos años, pero te la explico rápidamente para que lo puedan visualizar. Luego lo pueden ver en los vídeos, ¿vale? Para que lo vean bien, para que aprendan de manera más fácil y más representativa, ¿no? Al verlo visualizado, al verlo en vídeo. Pero cuando el bebé o el niño se está atragantando, sobre todo el bebé, ¿eh? Hasta 5 años, que no son capaces de obedecer órdenes, porque cuando tú a un niño de 5 años ya le dices sopla por el agujero, tápate este y sopla por el derecho, pues lo hacen. Pero date cuenta que a un niño pequeño no es capaz de obedecerlo, entonces directamente lo que tienes que hacer es taponar el orificio donde está el objeto incrustado. A partir de ahí, tu boca debe sellar su boca y empezar a hacer como suavemente, soplar, soplar suavemente, 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 hasta que ofrezca resistencia. Cuando ya ofrezca resistencia, es decir, que el bebé, el niño ya ha cerrado glotis, que es un acto espontáneo, soltamos el aire, nuestro aire, y ese aire que soltamos va a ir directamente a la fosa nasal donde está el objeto y directamente va a sacar el objeto. O sea, taponamos el orificio en el que está libre de objeto y soplamos por la boca hasta que ofrezca resistencia. Cuando ya ha dejado de ofrecer, cuando ofrezca resistencia, soplamos un poco más fuerte y ese objeto, directamente todo el aire, va a salir por el orificio por donde está el objeto, y lo más normal es que lo resuelvas, o sea, que el objeto salga disparado. En el caso de eso, pues ¿qué te evitas? Pues tener que ir al hospital, te evitas ese riesgo que hay desde que sucede hasta que vas al hospital, que puede colarse a vías respiratorias por la vía aérea y al final podrá sufrir un atragantamiento, y te evitas también tener que sedar al niño, meterle instrumentación para poder extraer el objeto. Así que es una técnica ancestral, pero que la evidencia sigue diciendo que funciona, bien, que se puede utilizar y que cualquier padre la puede aprender.
O sea, normal que divulgues y que tengas tantos seguidores, y es que sin una imagen me lo estaba imaginando perfectamente. Tengo tantas cosas de preguntarte, Miguel. Es que, por ejemplo, el tema de golpes en la cabeza, macho, que yo es una cosa. Me pegué un golpe en la cabeza hace unos 6-7 meses, que fue, bueno, una caída de metro y metro 70, metro 80 más o menos, y me dijeron enseguida: no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas. ¿Qué hay de esto?
Claro, hombre, te dicen no te duermas, no te duermas, pero tú vas a hacer lo que tú puedas, ¿no? Realmente, si eres capaz de obedecer órdenes todavía, pues podrás escucharlo. Date cuenta que cuando tú tienes una... Eso es una precipitación, realmente. Estás cayendo 1,70 m con un trauma craneal. Hay que ver si hay signos evidentes de que haya podido haber una fractura en el cráneo, ¿no? Si hay una inconsciencia, ya es un riesgo inminente. Por lo tanto, hay que avisar a emergencias cuanto antes, ante este tipo de caídas. Pero esa persona que te atiende en los primeros momentos, es importante que haga un control cervical. Date cuenta que si tú estás inconsciente después de esa caída por trauma en la cabeza, el control cervical, para evitar que tú movilices, porque no sabemos los daños que puedas tener, es importante. Pero sobre todo es importante porque una simple maniobra, tú en ese momento que caes de cabeza y te quedas inconsciente, puede ser que tu vía aérea quede totalmente colapsada. Es decir, la lengua se relaja porque has quedado inconsciente y cae hacia atrás. Al caer hacia atrás, bloquea ese paso de aire. Y claro, en un paciente normal, nosotros lo resolvemos haciendo la maniobra frente-mentón, que es hiperextender el cuello hacia atrás. Pero en un paciente, en este caso, con riesgo de lesión cervical, lo que tenemos que hacer es simplemente la subluxación mandibular, que es nuestros dos pulgares en los pómulos y con nuestros dos índices, las crestas de la mandíbula, los dos piquitos que quedan detrás, elevarlos hacia arriba. Con eso conseguimos una subluxación y con eso conseguimos que haya paso de aire. Puedes encontrar a la persona morada, que no puede respirar, pero simplemente con este gesto ya lo has resuelto. Luego ya mantener, si tú has recuperado la conciencia, está claro que hemos dicho que si está inconsciente hay que avisar a emergencias hasta que lleguen y mantener ese control cervical. Pero date cuenta que puede haber momentos en los que tú estés consciente, ¿no? Que igual es lo que te pasó a ti. ¿Estabas consciente en ese momento o no?
Sí, sí, estaba completamente consciente. Bueno, es verdad que...
¿Te acuerdas de todo? ¿Te acuerdas?
Sí, te explico. Mira, me mareé un poco, me senté, era completamente consciente cuando me senté, pero luego hubo una especie de hueco en el que mi amigo se fue a la farmacia a coger un... Y cuando llegó, tuve una pequeña amnesia, pero que luego recuperé.
Vale, pues probablemente de la conmoción. Pues mira, todo eso debe ser vigilado y debe ser observado al menos durante 24 o 48 horas, ¿vale? Porque tú en este caso igual no tenías ni dolor de cuello, incluso te movías probablemente, movías el cuello, te sentaste, te levantaste, pero aún así deberíamos de acudir al hospital para descartar, ¿no? Ese tipo de golpe con ese trauma o ese mecanismo de trauma desde esa altura es sí o sí. Hay sitios evidentes, ¿no? Que puedes empezar a convulsionar, está clarísimo que hay algún problema en el cerebro o algún trauma craneal, o que haya, por ejemplo, líquido que salga por el oído o por la nariz, ¿no? Y mezclado a veces con sangre. Todo eso nos da a entender que haya podido haber una fractura en el cráneo. En tu caso probablemente hubo una conmoción cerebral que no llevó a más, pero sí es importante que todas personas estén vigiladas, sobre todo las primeras 24 o 48 horas.
Miguel, déjame recordar quién eres, porque estamos hablando, porque hay mucha gente que en esto de la radio entra, sale del coche y tal. Estamos hablando con Miguel Asal, que es profesional, instructor y formador en primeros auxilios sobre, bueno, situaciones cotidianas de las que tenemos poca información o poco conocimiento, y bueno, estamos tratando de ponerlo encima de la mesa. Yo veo que subes muchísimas curiosidades en internet. Hay algunas que me llaman mucho la atención, como la forma correcta de dormirse, porque cómo de importante es la posición en la que dormimos los adultos para prevenir, pues qué sé yo, entiendo que hasta enfermedades.
Sí, bueno, date cuenta que al final mi cuenta está muy dedicada a las emergencias vitales, ¿no? Pero sobre todo también me he tenido que reencaminar un poco por lo que me pide el público. O sea, la gente me pide también consejos sobre salud, que aunque no sean de vida o muerte, son pues que puede provocar o no una enfermedad, ¿no? Para poder resolverlas. En cuanto al tema del sueño, como hablábamos, pues bueno, hay diferentes posturas para dormir. Nosotros dormimos o de lado, o boca abajo, o boca arriba, ¿no? Entonces, claro, normalmente te dicen dormir boca abajo, pues bueno, además de que puedes generar muchas arrugas en tu cara, ¿no? Que eso es una curiosidad un poco.
¿Ah, sí?
Que está fuera.
O sea, ¿se te arruga más la cara si duermes boca abajo?
Sí, se te arruga más la cara si duermes boca abajo. De todas maneras, es la postura más incorrecta de todas, ¿no? Porque dicen luego, si dormir de lado, ¿pero para qué lado, no? Pues normalmente dormir al lado izquierdo es el que evita más el reflujo, sin embargo al lado derecho provoca ese más reflujo esofágico, por lo tanto estas personas que tienen más dificultades para hacer la digestión, se recomienda que siempre sea hacia el lado izquierdo y quizás un poco encogido, ¿no? Así como en posición fetal, ¿no? Con una pierna que siempre subimos por delante de la otra.
Sí,
esa sería la postura ideal, dormir boca arriba, sobre todo en personas que tengan, que ronquen o que tengan, pues tienen mayor riesgo de sufrir la típica apnea del sueño, que tiene que también que ser vigilada. Pero bueno, son diferentes posturas, son curiosidades que realmente, como todo el mundo duerme, pues a la gente le atrae y le gustan estas cosas porque dice, joder, nadie me había explicado esto antes. Yo, realmente, si tú te pones luego, sobre todo las posturas, ¿no? Porque dices, bueno, pues me meto una almohada debajo de las rodillas, voy a descansar mejor porque mi espalda está alineada. Si estoy boca abajo, la meto debajo del abdomen, también voy a alinear mi espalda. Pues son curiosidades que nadie nos explica. Entonces, trato de explicarlas para que todo el mundo las tenga a mano. O sea, es brutal, ¿no?
Es que te lo digo porque creo que hay ciertos síntomas que... De que puedes tener un problema de corazón en función a la postura en la que duermes.
A ver, no que vayas a tener un problema de corazón, no. Normalmente los cardiópatas o personas que tienen dificultades o problemas del corazón, lo que tienden es a ponerse hacia el lado derecho, que aumenta ese reflujo gástrico, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón está un poco dirigido a la izquierda, aunque está en el centro del pecho, pero siempre cuando nos acostamos del lado izquierdo lo vamos a notar más, como que notas esa palpitación. Entonces tienden a ir a ese lado, pero no para nada va a suponer que mayor riesgo cardiovascular.
Vale, vale,
en ese
sentido. Vale. ¿Qué hago? Vamos a temas más serios. ¿Qué hago si presencio un infarto, Miguel?
Mira, este es uno de los accidentes más importantes, ¿no? que ocurren y que están ocurriendo. Darte cuenta que en España aproximadamente tenemos 192 infartos al día, aunque la tasa de supervivencia actualmente es altísima. O sea, fallecen unos 32 aproximadamente de 192. Así que llegando al hospital a tiempo... es muy probable que salves tu vida, o sea, es muy probable. El infarto no es una parada cardíaca, el infarto es un trombo, es una parte que se queda obstruida en una arteria, por lo tanto una sección del corazón deja de llegar riego y va muriendo poco a poco, ¿no? A veces es colapsado y puede sufrir la parada cardíaca a raíz de ese infarto, pero no el infarto, es paro cardíaco siempre, ¿vale? Normalmente vas a tener unos síntomas como son ese dolor torácico que es opresivo en el centro del pecho, puede irradiarse incluso al brazo izquierdo o derecho, más habitual al brazo izquierdo, sudoración, náuseas, nudo aquí en la garganta como el dolor en la mandíbula, ahí, o sensación de náuseas en el epigastrio como malestar, vómitos, son muchos, ¿no? Dificultad respiratoria, mucha gente dice y habla de esa sensación de muerte inminente, porque es un dolor opresivo que es súbito y que nunca han sentido antes, por eso es importante identificarlo. Mira, imagínate que estás solo, ¿vale? Estás en tu casa.
Sí. Ajá.
Y estás solo y te sucede. Pues lo primero que tienes que hacer es coger tu teléfono móvil, por supuesto, y avisar a emergencias. Pero mientras vas a avisar a emergencias, deja tu puerta de la casa abierta. Ese es un detalle importante porque si no, cuando lleguen al rescate la ambulancia, van a tener que llamar a bomberos porque no pueden abrir la puerta en caso de que hayas quedado inconsciente.
Claro,
eso es una curiosidad que, claro, la gente no cae en ella, pero dice, se va a retrasar y ya te digo, el tiempo es corazón, como en un ictus el tiempo es cerebro, o en un atragantamiento el tiempo es respiración. Entonces, el tiempo es básico. Deja la puerta puerta abierta. Y mira, la Asociación Americana recomienda, si tienes, que mucha gente ni lo tiene, pero a partir de hoy que nos escuchen, también yo lo divulgo, es importante tener aspirina en casa. O sea, si no está contraindicado, si no lo tienes contraindicado y no eres alérgico, media aspirina, que son 250 miligramos. La de toda la vida, media aspirina, te la metes y la masticas y te la tragas. Ese es el último esfuerzo que debes hacer, colocarte cerca de donde hayas dejado la puerta abierta y a partir de ahí esperar en una posición segura. O sea, te puedes estar sentado, pero de manera en la que si tú caes, caigas de lado o directamente quédate de lado para evitar que caer boca arriba y poder broncoaspirar, y entonces se acentúa o se agrava el problema. Pero la puerta abierta, la dejas abierta, entrará a emergencias y en pocos minutos te llevarán al hospital de referencia donde hay una hemodinámica para hacer ese catéter o esas pruebas que te tengan que hacer, sobre todo para descartar o decir que hay un infarto ahí. Y en mujeres, ojo, porque hay un dato también importante que a veces les puede confundir, y hice un vídeo muy largo sobre este tema que tuvo, si te metes en YouTube y lo ves, tuvo una cantidad de comentarios de mujeres que realmente sí, porque dices, ¿hay más infartos en hombres? Sí. Pero ¿son más letales en mujeres? También.
Lo son, ¿eh?
Lo son, ¿pero por qué? Por el retraso en el diagnóstico. Porque las mujeres en el inicio del infarto a veces tienen esa sensación de indigestión y se asocia muchas veces cuando van al médico y les dicen, esto es ansiedad o es simplemente una gastroenteritis o que tienes ahí el...
Sí.
Una gastritis y tal. Entonces las mandan de nuevo para casa y ese retraso en el diagnóstico luego tienen que repetir. Y de hecho, los comentarios es brutal cuando te metes en los comentarios de ese vídeo y empiezas a ver esto mismo que te estoy diciendo yo. Pues yo me vine para casa con mi hermana y al final fue un infarto, tuvimos que ir, todo se complicó, tal, tal, tal. Y fíjate, por lo dice la estadística, y es así, o sea, es real. Y esto hay que intentar remediarlo de alguna manera, porque las mujeres también tienen que saber que... Rápido, tú date cuenta que cuando tú tienes un dolor torácico, vas al médico y directamente es... Rápido, o sea, es que sospechan ya de que pueda ser un infarto, ¿no? Y te hacen todas las pruebas, troponinas, analítica, tal, y electro. Sin embargo, en una mujer, como a veces, que no quiero decir que siempre, es decir, el normal es ese dolor torácico también en mujeres, pero ellas tienen a veces, hay una prevalencia en eso lo que te he comentado, ¿no? Ese dolor en el epigastrio, con náuseas, con a veces ese nudo en la garganta, en la nuez, que notan ellas y dicen, bueno, pues puede ser eso, ese pecho ahí, pues oye, que es ansiedad. Te mandan para casa, pero al final se convierte realmente en un infarto.
Oye, Miguel, no solo trabajas en el SAMUR, eres o has sido socorrista profesional, ejerces como instructor, formador en primeros auxilios. Es que tenemos muy pocos conocimientos de primeros auxilios y todos creemos que sabemos hacer una RCP, pero igual no. Y hay algún truco que nos puede ayudar, como este ritmo que te voy a hacer. Que para los más ávidos estoy cantando el Stayin' Alive de los Bee Gees, ¿no?
Sí, es la mía. Esa es la mía. Esa es, o sea, yo cuando hago una RCP real, yo tengo el Stayin' Alive. Otros tienen la Macarena, ¿eh? Pero yo siempre tengo el Stayin' Alive y es el que recomiendo. ¿Por qué? Porque te da entre 100 y 110, hasta 120, pero 100-110 compresiones por minuto, que es lo que deberías, es el ritmo que debes llegar. Si te pasas, no vas bien. Si vas muy lento, no vas bien. Por lo tanto, el tener los beats por minuto de una canción... Mira, te voy a contar una curiosidad rápida. Sí. El otro día en el show de Córdoba había un hombre que se quedó hasta el último de la... Porque después hago la firma de libros, ¿no? Uh-huh. Y se quedó una persona hasta el final, el último, la última persona después de una hora y media... Y me dijo que era un compositor que le había compuesto canciones a David Bisbal, varias canciones. Ajá. Y me ofreció componerme una canción que sea la canción de Miguel Asal en la que estén los beats por minuto, donde exactamente te digan, pues igual que la Macarena o que el Stayin' Alive y 128 más que están aprobadas por la Asociación Americana del Corazón, pues una en particular, una melodía que sea exactamente mía y que puedan identificar la canción de Miguel Asal con las compresiones torácicas.
Qué bueno. Oye, el libro es Salvar Vidas, Salvar una Vida Depende de Ti, por si alguien está interesado, o tus shows, que son también Salvar Vidas, creo que se llaman los shows, en el que, bueno, tratas muchas cosas. Por ejemplo, ahora que llega el calor y tal, siempre he tenido dudas sobre eso de beber agua muy fría cuando estás haciendo ejercicio o tirarte en una piscina que está muy fría cuando, pues eso, llevas trabajando mucho rato al sol o hace mucho calor. Te lo digo porque hay gente, bueno, mi cuñado hace, creo que el verano pasado, se tiró a la piscina después de trabajar mucho y se le paralizó durante unas semanas medio lado de la cara.
Sí, date cuenta que, a ver, hay, también hay desconocimiento sobre esto y no lo creen, ¿no? Nuestras madres, acuérdate cuando nos decían,
totalmente,
¿no? Después de comer te decían, no te metas al agua, que se te puede cortar la digestión, y te tenían 2 horas ahí al sol, al calor, y cuando sí. pasaban las 2 horas te decían, ala, ahora métete al agua ya. Y tú habías estado con la hipertermia, con la temperatura corporal súper alta, y ahí está realmente el riesgo, no por la comida, sino por la temperatura corporal. Tanto el agua fría, como dices, al beberla cambia y eleva la temperatura, baja la temperatura corporal, por lo tanto el meterte al agua, si el agua está muy fría, ese cambio de temperatura, sobre todo si por ejemplo has estado haciendo deporte, ejercicio físico o expuesto al calor, al sol, ahora que llega el verano, dentro de poquito, pues el hecho de meterte al agua puedes sufrir lo que hablamos o lo que llamamos una hidrocución, que es un shock termodiferencial. Ese cambio tan brusco de temperatura, el cuerpo a veces no es capaz de asimilarlo. Entonces imagínate, si estás en el agua, puedes sufrir a veces mareos, vómitos, incluso la inconsciencia por ese síncope, y si estás en el agua y no hay nadie cerca, pues te vas a ahogar. Ese es el realmente peligro.
Y que después muchas veces te sangra la nariz por, o sea, es decir, y tienes una hemorragia, no sé si por el calor, porque hay muchas veces que no te has dado ningún golpe y te sangra la nariz. ¿Qué tengo que hacer? ¿Levantar la cabeza o eso es un falso mito?
Claro, eso es un falso mito, como muchos de los que tenemos de siempre, ¿no? Como decían en el cole, levanta la cabeza y todo el mundo a tragar sangre. Entonces realmente es eso, ¿no? Si tú levantas la cabeza, ¿la sangre dónde va? Pues adentro, hacia adentro, bum, 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 bum. Claro. Al final o la vomitas o se te llena el estómago y la sangre no es digerible, por lo tanto te va a hacer vomitar o te puede hacer broncoaspirar de alguna manera. Nada, simplemente es súper sencillo. Tapona el orificio por donde sale sangre, con la parte blanda de la nariz, ahí con tu dedo, y inclina la cabeza hacia adelante, o sea, al revés de lo que nos han dicho, inclínala hacia adelante para que haga ahí, y al final eso va a hacer que coagule de alguna manera. Si además tienes algo de frío y puedes ponerlo tanto en nuca o enfrente, algo de un poco de hielo en un trapo o algo así, ¿sabes? Que aplique frío para fomentar la vasoconstricción, eso hará también que ayude a reducir la homeostasis, ¿no? Lo que es la coagulación de la sangre por alguna venilla, puede ser. Pero date cuenta que si ha sido por un traumatismo es bueno vigilarlo, si no paras, imagínate, son 10 minutos y no ha parado de sangrar, prueba a hacer otros 10 minutos, si no ahí ya te dicen las guías que debes de revisarlo porque no sabemos exactamente, ¿no? O si después del traumatismo es por lo que te he comentado antes, cuando tú te caes y te das un golpe en la cabeza, puede haber un sangrado que no venga exactamente de ahí, sino que venga de arriba y por eso hay que vigilarlo.
Mira, esta pregunta creo que es uno de los mayores ganchos que puede haber en la radio porque le ha pasado a todo el mundo. ¿Cuál es, y es que además yo cada vez pruebo una cosa nueva, ¿cuál es la mejor forma de aliviar una quemadura?
Joder, hay muchas dudas sobre eso también, ¿eh? Date cuenta, mira, y es muy sencillo, es muy sencillo. O sea, date cuenta, tenemos quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿vale? Sí. Pero en el momento en el que tú te quemas, y no hablamos de una quemadura solar, ¿no? Porque la quemadura solar tú las vas viendo venir, lo que debes hacer es protegerte, sobre todo, no exponerte, que es lo más importante. Pero en una quemadura, imagínate, en casa por aceite o con una plancha, que esas quemaduras de primero empiezan en un primer grado. Rápido, lo que tienes que hacer es agua fría. Rápido, lo más rápido posible. Agua fría y sin presión. Imagínate, abre el grifo con poca presión y te dejas ahí el brazo que corra el agua durante 10 minutos. Y dices, ya claro, estoy gastando agua. Ya claro, pero si lo pones en un barreño, al final el agua ese se calienta. Y lo que necesitamos es agua fría. ¿Y por qué necesitamos el agua fría? Porque necesitamos frenar el proceso de evolución de la quemadura. Date cuenta que si tú lo tienes de primer grado y no le metes ese agua fría, se va a convertir en segundo grado. Y empiezan las ampollas.
Vale.
Lo que hacemos con esto es frenar la evolución. Por eso es tan importante. Cuanto antes, rápido, agua fría. Y mantenerla un buen rato para que eso deje ya de activarse.
Porque el trapito con hielo.
A ver, el trapito con hielo, en un momento dado, con hielo, si es con trapito, lo puedes utilizar después para seguir enfriando, no hay problema. Pero el hielo directo no, porque quema más. Por lo tanto, y hemos hablado de los trucos o los secretos de la abuela, ¿no? Que te dicen remedios de la abuela, que te dicen échale miel, mostaza, mayonesa, pasta de dientes.
Pasta de dientes,
No, eso favorece la infección. Entonces, no, mejor no echarlo. Cuando ya son de tercer grado, tío, que eso es cuando hay quemaduras graves, no sé si lo has visto alguna vez, que se ponen ya como negras blanquecinas.
Sí, bueno, eso al médico, entiendo, ¿no? Del tirón.
Sí, sí, eso es al médico porque necesita cirugía reconstructiva sí o sí, pero date cuenta que hay una zona que no duele, que es la zona negra, porque está muerta ya esa carne, ese trozo de piel está muerto, pero alrededor seguimos teniendo quemaduras de segundo probablemente, que esas tendríamos que enfriarlas de manera más, pues eso, más selectiva, más detallada, pero no, si hay restos de ropa ya pegados, es mejor no quitarlos para no levantar la piel y que sean los profesionales los que nos lleven a donde nos tengan que llevar, sobre todo antes las quemaduras.
Tengo un amigo que es profesional de emergencias también y hay una cosa de verdad que con esto me cambió la vida y puede que le sorprenda a mucha gente y otros que la hayan escuchado ya. A ver cómo lo pronuncio de una forma educada y ¿Hay que tener un banquito para elevar los pies cuando vamos al baño?
Ah, cuando vamos al baño. Pensé que era cuando me desmayaba, que es otra historia, ¿no?
Sí.
A ver, el banquito para elevar los pies cuando vamos al baño, ya te digo, no es mi especialidad, pero sí es la postura correcta. O sea, el banquito y subir las piernas es como que lo haces en la montaña. Tú cuando
Vale.
haces de vientre en la montaña, te pones en cuclillas, esa es la mejor posición, porque realmente se abre todo. Tenemos ahí la ampolla rectal que se cierra cuando tú estás en esa posición, sin embargo, cuando elevas las piernas hace que se abra y que todo salga con normalidad. O sea, que lo hacemos mal. Los váter nuestros están mal diseñados, realmente.
Así, ¿eh? Es
Claro, todos los
curioso.
váter están mal
Bueno,
diseñados.
los que están bien son, yo en Turquía, por ejemplo, que
Eso
los al
es.
final es un agujero en el suelo.
Eso es el ideal, como te he dicho, como hacerlo en el campo. O sea,
Ya.
realmente es ponerte de cuclillas e intentar encestar. Y ya
Ya,
está,
ya,
que
ya.
sale todo.
Oye, no sé si hay mucho hipocondríaco en España, pero esto me pasa a mí, creo que a todo el mundo que yo qué sé, que estamos tirados en el sofá, tranquilos, y de repente nos da un ahí en el pecho y piensa que ya te ha pasado algo, pero en realidad se va el momento y no sé si eso es preocupante o no, ¿no? Que a lo mejor es en el pecho, en la rodilla o en cualquier. Que es como dice, ¿y este dolor de dónde viene? ¿Y por qué tan pasajero? ¿Y por qué tan rápido, no?
Claro, a ver, pueden ser lo típico. Ah, pensaba que comentabas lo de la parálisis esa que ocurre cuando te estás durmiendo, que realmente ves cómo son las. Es que te despiertas rápidamente, ¿no? Como que te estás durmiendo y te
Sí, la
despiertas
parálisis del
sobresaltado, ¿no?
sueño, ¿no? Esa, ¿no?
Sí, son. Pero no, en este sentido, cuando tienes ese dolor o ese como sensación como de
Sí.
caer al vacío y tal, es algo completamente normal. Bueno, otra cosa sería que se repitiera mucho, pero es cuestión de que nuestra musculatura muchas veces se relaja tanto en esos momentos que a veces se activa de alguna manera algún músculo, como algún nervio y nos hacen, pues, oye, que te duele aquí o que te da esa sensación de vacío dentro de tu pecho, como si fuera una estrosístole y que como que el corazón ha latido de una forma diferente a lo normal, ¿no? Pero no hay que preocuparse a no ser que sea de forma muy, muy, muy repetida.
Bien, a mí, por favor, explícale a la gente, dale dos trucos para tragarse las pastillas, porque tienes un vídeo de cómo tragarse, que hay mucha gente que le cuesta tragarse las pastillas, ¿eh?
Sí, totalmente. De hecho, hoy recibí un comentario de una madre que me decía
Sí.
que su hijo está enfermo y tiene que tomar muchas pastillas y lo pasaba súper mal. Y a raíz de este vídeo ha conseguido, pues, hacerlo fácil en este
Sí.
sentido, ¿no?
Pues cuéntame,
En
cuéntame.
nada, simplemente es cuando si tú te llenas la boca de agua, date cuenta que algunas pastillas flotan y otras no, ¿vale?
Correcto.
Algunas dependiendo de la pastilla. Pero si tú te llenas la boca de agua directamente y metes la pastilla dentro de la boca de agua, eso hará que la pastilla vaya hacia arriba, por lo tanto va hacia adentro. Solo tienes simplemente que dejarlo que suba por gravedad y pasar saliva. Y ya está, ya ha entrado la pastilla hacia
Claro.
adentro. Es súper fácil. Luego habría otra forma en las que pesan más, que es las de hacer un poco por succión. O sea, imagínate, coges un biberón simplemente sin la tapa y tú
Vale.
directamente chupas del biberón, te metes la pastilla, chupas del biberón y haces un poco de succión hacia adentro y
Ajá.
directamente entra, pero fácil, o sea, no te vas a atragantar, ¿eh?
Está muy
Entra muy,
bien,
muy
está muy
fácil.
bien. Oye, Miguel,
Es
te
muy
voy a contar
viral.
una cosa que hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido a los invitados que contestéis a una pregunta que deja la anterior y que dejéis una para el siguiente. Lo que pasa es que la gracia o el truquete está en que no sabes quién viene mañana y puede ser desde que comiste ayer a cuando le salvaste la vida a alguien, ¿eh? Lo que quieras. El último en pasar por este estudio ayer fue Juanma García Pincho. Estuvimos hablando de comunicación no verbal, fue una
Hostia, le
charla.
conozco, claro.
Qué bueno, qué bueno. Pues mira, te
Sí.
dejo, qué casualidad esta pregunta.
Si tienes que ser sincero contigo mismo, ¿qué es lo que te hace falta para terminar de ser completamente feliz?
Bueno, pues realmente, mira, Juanma lo conozco y lo conocí en un campamento, de hecho, que estábamos los dos dando una charla
Qué
y lo
bueno.
comprobé y tengo contacto con él. Es un excelente profesional y la verdad
Sí, lo es.
que me atrae, me atrapa, sus podcasts. Me encanta verlo.
Qué bueno.
Me encanta verlo. A ver, repítemela de nuevo.
Pues, ¿qué es eso? Bueno, ponla otra vez, a ver.
Si tienes que ser sincero contigo mismo, ¿qué es lo que te hace falta para terminar de ser completamente feliz?
Bueno, yo creo, a ver, para terminar de ser completamente feliz, la felicidad, conseguirla es muy difícil, ¿no? El completamente feliz. Lo que sí tenemos son ratos de buenas sensaciones, de placer o de estar satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? Yo ahora mismo sí le encuentro un sentido a lo que estoy haciendo, porque gracias a esto estoy recibiendo cantidad de comentarios, pero cantidad, o sea, lo puedes ver también en algunos de los vídeos que voy subiendo, de gente que está consiguiendo salvarle la vida a su hijo, salvar la vida a su padre, a su madre,
Qué
simplemente
bueno.
con ver los vídeos. O sea, el
Qué
feedback
bueno.
que recibo de la gente es brutal. Entonces, eso, para mí ya es un signo de estar. Si tengo que ser sincero para ser completamente feliz, sería poder llevar todo lo que llevo actualmente, pero estar no tranquilo. O sea, estar
bien,
tranquilo, estar en paz y tener esa sensación de calma en y de bienestar en la cabeza, que es muy difícil.
La
porque al final el estrés está dentro de nosotros, pero la tranquilidad creo que es lo único que me necesito para mantenerme súper satisfecho.
¿Y tu pregunta?
Es una pregunta para el próximo invitado, entiendo.
Correcto, sí. Sin saber quién viene.
Pues vamos a valorarla un poco, pero estaría bien saber. Bueno, le voy a hacer una pregunta fácil y básica. Yo creo que es la primera, como hemos empezado el programa hoy, esta es la pregunta, ¿no? ¿Crees que estás preparado para actuar en estos primeros minutos ante, por ejemplo, la falta de respiración de tu familiar, ya sea por una parada cardíaca o una muerte súbita, ya sea por un atragantamiento, ya sea por un control de la hemorragia, saber controlar una hemorragia en esos momentos? ¿Crees que estás preparado en estos primeros minutos para actuar o no?
Me viene fantástica la pregunta porque como estoy seguro de que no estará preparado, recordaré la entrevista, diré que se puede encontrar en come.es y alimentaré un poco más las visitas gracias a tu visita. Miguel Asal, profesional de primeros auxilios emergencias, usted le puede seguir en sus redes sociales, Miguel Asal, directamente búsquelo en Instagram, en YouTube, o puede ir a ver sus conferencias o comprar sus libros sobre salvar vidas. Miguel, ha sido un lujo tenerte en el programa y me he sentido tan cómodo que me gustaría invitarte más veces para hablar de más cosas.
Nada, un placer y ya sabes, por aquí ando, cuando quieras seguimos hablando, que hay demasiado contenido. A veces se me va el contenido de las manos, pero hay tanto, ya ahí lo podéis ver.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Gracias. I'm all dressed up.